vemos a ojos violetas, como ven, a ritmo de Héroes del Silencio, después de hablar en el último programa sobre Thelma y Luis y hacer un análisis desde la perspectiva de género de la imagen que se da de las mujeres en esta película. En este caso venimos con una propuesta que nos pilla un poquito más cerca, por supuesto, también desde la perspectiva de género. Como ya adelantábamos, la intención de este programa es no quedarse en el cine americano, sino buscar la diversidad también en la procedencia de las películas y hablar de producciones que vayan más allá de Hollywood, de películas europeas, asiáticas, latinoamericanas y también, ¿por qué no?, españolas. Personalmente, no creo que haya que defender el cine español simplemente por ser cine español, pero tampoco hay que descartarlo por el mismo motivo. Alguna vez hacemos las cosas bien, no tantas como nos gustaría, pero sí más de las que parece. Sobre todo porque en ocasiones las mejores películas españolas pasan desapercibidas. No es el caso de esta, aunque sí que creo que podría haber tenido más, un poquito más de impacto. Hoy vamos a hablar de Verónica, dirigida por Paco Plaza en el año 2017. La verdad es que personalmente tenía muchas ganas de hablar de ella y darle un poco de publicidad después de que pasara por los premios Goya de su año sin pena ni gloria. Tuvo bastantes nominaciones, pero a la hora de la verdad tan solo se llevó un Goya técnico cuando optaba a premios de mucha repercusión. También, y aunque no todo el mundo esté de acuerdo, me gustaría usar la percha de Halloween, ese mal llamado invento americano que en realidad viene de los celtas y que se ha comercializado totalmente, por desgracia, para hablar de una película española que a simple vista puede parecer de terror. Sin embargo, la historia que cuenta Paco Plaza en Verónica va más allá de los típicos sobresaltos, del gore, de la sangre y de los sustos, y acaba rayando en el drama para contar un retrato, para hacer un retrato lleno de luces y sombras de un adolescente que vive en el Madrid de principios de los 90, en el barrio de Vallecas, más concretamente. Plaza, conocido sobre todo por la saga patria de zombies por excelencia, REC, y que creo que últimamente ha dirigido Quien a Hierro Mata, con muy buenas críticas, dirige también esta cinta basándose en hechos reales. Cualquiera que tenga un mínimo interés en el misterio o en lo paranormal ya ha oído hablar de esta historia. Se trata del expediente Vallecas, el único episodio paranormal en España que ha dejado constancia en un informe policial. Sin embargo, sí que es necesario comentar que la trama no se trata de un documental del expediente Vallecas, sino que la trama toma elementos de otros casos, también con sucesos paranormales, ocurridos en el Madrid de los 90. En particular recuerdo el caso Embajadores. El tema de la garra y todo eso viene de ese caso y no del expediente Vallecas, y también de otros que el director nunca ha especificado. De todas formas, la película de Verónica cuenta la historia de una chica de 15 años que vive con su madre y sus tres hermanos pequeños en el madrileño barrio de Vallecas. El padre de la familia ha fallecido recientemente y es la madre, una ausente pero magnífica Ana Torrent, quien debe sacar adelante a sus hijos y trabajando fuera de casa todo el día, con jornadas muy largas y sin apenas tiempo que dedicar a su familia. Por tanto, en la ausencia de la madre, es Verónica, la protagonista, quien debe cuidar a sus hermanos pequeños, al margen de todas sus obligaciones escolares. Dos niñas, llamadas Irene y Lucía, y el pequeño Antoñito. Así, en el fondo, Verónica es una niña de 15 años, que se ve obligada a crecer demasiado rápido y ocuparse de su familia, en una situación de tensión que marcará toda la cinta y toda la trama. El propio Paco Plaza, cuando le preguntan por la película, dice que no es un documental del expediente Vallecas, como ya hemos comentado, sino que se trata de una historia de ficción, un poco de la excusa para contar una historia que hable del paso de la infancia a la edad adulta, de ese terreno conocido como adolescencia. El director define su película como una metáfora de la maduración, y es muy curioso que emplee esta palabra, ya que para quien haya visto la película y sobre todo quien recuerde una de las escenas que ocurren en el colegio de monjas al que acude Verónica, la llamada hermana muerte, una monja ciega que sin embargo es quien más cosas ve, le habla de lo que es una metáfora, y de cómo a través de una historia se puede llegar a las verdades más profundas. De esta manera, Paco Plaza se vale del expediente Vallecas, de un caso paranormal de Madrid 1992, para contar la historia de cómo Verónica se ve obligada a crecer y contar también las luces y las sombras de este personaje tan especial. Y precisamente con luces y sombras comienza la historia, ya que aprovechando un eclipse, Verónica hace una sesión de Ouija con sus amigas en el colegio para contactar con su padre y también con el novio de una de sus amigas, que ha muerto recientemente en un accidente de moto. Sin embargo, la sesión de espiritismo no sale bien y empiezan a suceder fenómenos paranormales que pondrán en peligro no solo a Verónica, sino a toda su familia, por lo que será ella quien tenga que enfrentarse a lo desconocido. De estar protagonizada por una mujer, ¿por qué hablamos de esta película en un programa como Ojos Violetas, centrado en la representación de género en el cine? En primer lugar, por su reparto eminentemente femenino. Dejando a un lado los personajes de los fantasmas, tan solo aparecen dos hombres en toda la película: el inspector de policía que abre la cinta y también la cierra, y Antoñito, el hermano pequeño de Verónica, que apenas contará con unos 4 o 5 años como mucho. El resto de la historia la mueve un variado elenco de mujeres que la verdad desempeñan sus papeles a cada cual mejor. Además, una anécdota que me gusta contar es que esta película se estrenó, al menos en Palencia, poco antes que La Llamada, el musical dirigido por los Javis, sobre un campamento de monjas en el que una chica se enamora de Dios. No tiene nada que ver con la trama de Verónica, como puede parecer evidente. Sin embargo, sí que fue un momento en el que se empezó a ver una mayor presencia femenina en el cine español, que a muchos, como a mí, nos emocionó para bien. Sin embargo, viéndolo con un poco de perspectiva, no nos podemos olvidar de que Verónica está dirigida por un hombre y La Llamada está dirigida por dos hombres. De modo que, aunque sea bonito ver historias en las que aparezcan mujeres y que sean las mujeres las que muevan la trama, sería todavía más bonito ver más mujeres detrás de las cámaras y más mujeres dirigiendo, guionizando, grabando películas desde dentro. Al margen de esta reivindicación, no se puede olvidar tampoco el buen papel que hacen las actrices de esta película, empezando, por supuesto, por quien le da título, por Verónica. Este papel recayó en una chica que no había protagonizado nunca una película para sala de cine, en Sandra Escacena, que de hecho cuando grabó la película todavía tenía 14 años. Su labor en esta cinta le valió la aclamación de la crítica e incluso nominación a Goya a Mejor Actriz Revelación, que finalmente no pudo ser, ya que fue para Bruna Cusí, de Verano 1993, también una muy buena interpretación y una muy buena película, pero que al menos personalmente sí que me habría gustado que hubiera sido para Sandra, ya que era su primer papel protagonista con un personaje complejo y tan especial, y sobre todo durante el último tramo de metraje, la verdad es que se te olvida, que se olvida muy fácilmente que estás viendo a una actriz y piensas que lo que estás viendo es real, que al final es lo que ha intentado el cine desde siempre. Tampoco se puede olvidar los personajes de las hermanas de Sandra, de Verónica, perdón, interpretadas por las jovencísimas Bruna González y Claudia Placer. El papel de los más pequeños, tanto de estas dos niñas como de Iván Chavero, ha sido alabado como uno de los puntos más fuertes de la película. Paco Plaza cuenta muchas anécdotas de cómo es trabajar con niños tan pequeños en un rodaje. Y cuenta, por ejemplo, que a veces no les avisaban de que estaban rodando, sino de que simplemente grababan cómo se comportaban ellos. O que los personajes, que no se trata de buscar niños para un papel ya escrito, sino que cuando se quiere hacer una película con niños, es mejor buscar niños que tengan algo especial, que tengan ya ese carisma y luego construir el personaje un poco a partir de lo que estos niños aporten. Otro de los nombres imprescindibles en esta película es el de Ana Torrent. Como dijo Cayetana Guillén Cuervo, los ojos del cine español. Ana Torrent ya apareció en Cría Cuervos, de Carlos Saura, en 1976, cuando ella era apenas una niña. Una película que, pese a su antigüedad, Paco Plaza ha definido un poco como la antecesora de Verónica. De hecho, el personaje de la madre de Verónica, que también se llama Ana, sería la niña de Cría Cuervos, que ya ha crecido y tiene su propia familia. Así, Ana Torrent interpreta a la madre de Verónica, esta mujer que debe trabajar para sacar adelante su familia, que apenas está en casa, que tiene muy poco tiempo de metraje, pero que, siendo un papel muy ausente, paradójicamente está muy presente en la trama y es la piedra angular que acaba moviendo la atmósfera y el conflicto de la película. Y por último, mención especial para Leticia Dolera, que ahora mismo está triunfando con su serie Vida Perfecta. En la película tiene un papel bastante pequeñito, bastante modesto, como profesora de historia en el colegio donde estudia Verónica. Sin embargo, al ser una de las voces que más habla de feminismo en la industria cinematográfica española, al margen de otras polémicas con las que se pueda ver relacionada, no se podría hablar de representación de género en esta película sin mencionar al menos el personaje de la profesora, que también es, por cierto, quien habla del eclipse a las niñas del colegio. Presencia femenina en la película, la trama toca varios temas de género que no se pueden pasar por alto, sobre todo en un programa sobre representación de género en el cine. En primer lugar, como ya hemos comentado varias veces, la madre de Verónica es quien debe sacar adelante a la familia económicamente. Así, se rompe el modelo de male breadwinner family, o literalmente ganador de pan masculino, ya que el sustento económico de la familia no depende de un hombre, sino en este caso de una mujer. Por supuesto, el modelo tradicional de familia, de padre que trabaja fuera de casa, madre que se encarga de la casa, se desequilibra al tener que encargarse la madre del trabajo remunerado. De esta manera, las labores de cuidado tradicionalmente asociadas a las mujeres recaen sobre la hija mayor, sobre Verónica. Estas tareas, habitualmente infravaloradas y no vistas como un verdadero trabajo, sí que lo son. Y la presión a la que está sometido el personaje de Verónica queda patente en cada escena de la película, sobre todo en una pesadilla que tiene en la que sus hermanos le muerden los brazos y su madre le pide que necesita que madure. Le dice que necesita que madure, que necesita su apoyo porque ella sola no puede sacar la familia adelante. En muchas ocasiones nos venden la idea de que las mujeres podemos con todo, de que incluso que estamos más preparadas para llevar a cabo varias tareas a la vez. Y por tanto, de hecho esto es parte del posmachismo, vale, podemos trabajar fuera de casa, pero también tenemos que ocuparnos de las labores de dentro de la casa. La película deja muy claro que esto no es posible y que las labores domésticas y el cuidado de los hijos son un verdadero trabajo para el que hay que estar preparado. Y Verónica, por desgracia, no lo está. La carga de trabajo que debe ejercer demasiado pronto y la madre que, por circunstancias ajenas a ella, tiene que sacar adelante a la familia económicamente, trabajando largas horas en un bar, se reflejan incluso en uno de los leitmotiv de la película. Una canción, iba a decir el nombre, pero prefiero guardármelo un poco, que a muchos de los que crecieron en los 90 les resultará familiar. Es sobre un producto de limpieza llamado Centella. Y la letra dice algo así como: Centella me da tiempo para disfrutar. Centella, Centella, tiempo para mí, tiempo de vivir. Precisamente lo que no tienen ni Verónica ni su madre. Por otro lado, las pesadillas de Verónica dan pie a otra de las escenas más relevantes de la película desde la perspectiva de género y menos vistas en el cine. Y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a la naturalización y un poco a la normalización de este tipo de escenas. Estamos hablando de la primera regla de la protagonista. En el caso de Verónica, al ser una película con trasfondo sobrenatural, se trata de un momento entre costumbrista y fantasmagórico, que, valiéndose de las metáforas que tanto le gustan a Paco Plaza, representa muy bien el miedo a lo desconocido que muchas chicas experimentan al pensar en su primera menstruación. La escena de la primera regla de Verónica, que además coincide con una de las pesadillas más impactantes, enmarca la película en el coming of age, el tipo de películas de maduración más evidente, sin perder el tono castizo y metafórico que reina durante todo el metraje. De esta manera, Verónica es un personaje con más luces que sombras, que sin embargo acaba imponiéndose a sí misma para salvar a su familia de un peligro que ella misma ha provocado al jugar a la Ouija con sus amigas en el colegio.
Siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo ganó todo.
Las sombras del personaje de Verónica son cada vez más presentes en la película, tanto en el fondo como en la forma. De hecho, la ropa de la protagonista va cambiando a lo largo de la película para hacerse más oscura. Al comienzo lleva sobre todo, bueno, además del uniforme escolar del colegio de monjas, al principio se le ve sobre todo con una camiseta de Héroes del Silencio, su grupo favorito, de color blanco. Pero durante el tramo final del metraje lleva una camiseta negra con la imagen de un lobo, otro de los símbolos que más se repiten durante los minutos finales de la cinta. La construcción del personaje a través de estos detalles es magistral, pero casi se ve superada por la construcción de ambientes. Esa Vallecas de principios de los 90, la atmósfera claustrofóbica y agobiante de los bloques de ladrillo, la arquitectura del bloque precisamente donde vive Verónica con su familia, construido en forma de U, lo que permite un paralelismo y reflejos al ver desde un extremo de la casa lo que está sucediendo en el otro a través de las ventanas. Por supuesto, la banda sonora de la época, con canciones de Héroes del Silencio, como las que estamos escuchando hoy en el programa, y en concreto Hechizo, que por desgracia no he podido encontrarla a tiempo para traerla aquí, e incluso, un detalle muy friki, la textura analógica conseguida a través de los objetivos con los que se ha grabado, que hacen que en plena era digital se vea una película que nos transporta completamente al momento que está narrando. Además del lobo del que ya hablábamos, hay otros símbolos que se repiten constantemente a lo largo del metraje, como por ejemplo el círculo, que está presente en el eclipse, en la linterna que usa Verónica para alumbrar la casa, en la propia O de su nombre, en el proyector que tiene el personaje de Leticia Dolera en clase, en la escena en la que alumbra con la linterna esas estrellitas luminosas que bastantes niños han tenido en el techo de su y no tan niños han tenido en el techo de su habitación, imitando un poco el eclipse que actúa también como detonante de todo lo que ocurrirá, el vaso del juego de la Ouija, el círculo es un símbolo omnipresente a lo largo de toda la película. Y tampoco me gustaría dejarme en el tintero la construcción de la tensión, que en esta película, como en la mayoría, gana cuantos menos artificios se utilizan. En una de las escenas, Verónica oculta la tabla de la Ouija en su mochila escolar y la deja en la parte alta del armario. Cada vez que se gira, la mochila se cae. Perdón por desvelar este pequeño detalle de la trama, pero sí que me gustaría señalar que esta técnica de provocar un pequeño sobresalto cada vez que la protagonista o el protagonista se da la vuelta y usarlo para construir tensión se ha empleado con bastante éxito en otras películas de terror españolas como El Orfanato, de la que me gustaría hablar en esta serie en algún momento. Y juega un poco con el miedo a lo desconocido, el miedo a qué ocurre detrás de nosotros cuando no estamos mirando. Es una técnica bastante similar a la que se emplea en otra de las escenas de más tensión de la película, en la que la amenaza queda presente tan solo a través de su sombra, que se ilumina con el conocido juego del Simón Simón, que todos los niños de los 90 sin duda recordarán. Para los que no sepan lo que es como un disco de plástico con cuatro botones de colores y hay que se iluminan al pulsarlos y hay que pulsarlos en el orden que indique para ganar. En una de las escenas de la película son las luces del Simón Simón las que revelan el peligro, pero tan solo de manera intermitente. Así que cada vez que nos enciende, se crea una tensión narrativamente muy buena al provocar al cerebro la sensación de qué puede estar pasando mientras no lo estamos viendo. En general, de la película destaca sobre todo el mimo con el que está hecha y el cuidado al detalle. Una de las preguntas que mucha gente se hace al verla completa y sobre todo al ver el final, durante los créditos aparecen fotografías de la investigación policial que dan una apariencia de realidad muy fuerte y que yo personalmente estaba convencida de que se correspondían con el caso real. Sin embargo, estas fotografías, como comentaba el otro día Paco Plaza en versión española, son ficcionadas, están hechas en el plató de televisión, en el plató en donde se rodó, en el rodaje. Sin embargo, sí que se modificaron detalles, como las manchas en los colchones o creo que uno de los cuadros que se ven por el suelo, se modificaron estos detalles para precisamente hacer que la gente pensara que esas fotografías eran reales y no parte del metraje de la película.
Tantas rosas como espinas me clavé, tan fácilmente explotas que el bien no te posee, extrayendo poco a poco todo de mis
pies. Aunque la película tuvo una buena repercusión en el ámbito nacional, supuso toda una decepción en los premios Goya. De 7 nominaciones, entre las que se encontraba Mejor Película, tan solo obtuvo el Goya a Mejor Sonido. Ni siquiera, como ya me lamentaba antes, el Goya a Mejor Actriz Revelación, merecidísimo por Sandra Escacena. Sin embargo, la película dio una sorpresa en el ámbito internacional. En febrero del año pasado se estrenó en Netflix, la conocida plataforma de series y películas bajo demanda, a nivel internacional, no solo en España. Y fue famosa, sobre todo en el ámbito anglosajón, por la cantidad de espectadores incapaces de acabarla al pasar demasiado miedo. Personalmente no creo que dé tanto miedo, no es imposible acabarla, pero sí que Verónica nos trae un terror distinto, un terror más real que ese al que puede estar alguien acostumbrado a las películas de miedo más palomiteras, Made in America, y que puede resultar mucho más impactante. Aunque no todo el mundo piense que la película da tanto miedo, por supuesto, cuando salieron los reportajes sobre la película que mucha gente no podía acabar, también salieron muchos comentarios de gente que la había podido acabar y que no consideraba que fuese tan terrorífica. Sin embargo, lo que parece evidente es que Verónica tuvo impacto, y eso ya es digno de reconocimiento por sí mismo. Una película de terror española, protagonizada casi totalmente por mujeres, con escenas como la de la primera regla de la protagonista, y arrasando en el mercado anglosajón, es un triunfo por méritos propios. Además, rompe con el rol femenino en las películas de miedo tradicionales. Creo que todo el mundo sabe que las películas de miedo más de la antigua escuela, más han hecho escuela, las mujeres suelen ser víctimas, suelen aparecer en escenas en las que gritan y luego son asesinadas. Se me ocurre el ejemplo más claro sería Psicosis, aunque los puristas pueden reprochar que no se trata de una película de terror, pero en esta sí que se ve muy claro qué hace el personaje femenino. Básicamente, la matan. Esta tendencia, afortunadamente, empieza a cambiar en el cine de terror, y Verónica contribuye a ello. Al margen de lo que pueda ocurrir al final, que no querría desvelar aquí, Verónica es un personaje activo que no solo mueve la trama, sino que consigue lograr su objetivo, aunque el precio pueda ser demasiado alto. De esta manera, con una película española de terror, con un reparto fundamentalmente femenino, también se puede contribuir a que la industria del cine terrorífico deje que las mujeres tomemos nuestro lugar. En definitiva, Verónica es una película que puede dar miedo, pero que se fundamenta más en la adolescencia, para convertirse en un drama coming of age con un trasfondo coming of age, perdón por el anglicismo, pero creo que no existe un término castellano que se ajuste 100%, un drama de maduración con un trasfondo paranormal, hecho con mimo y dando a las mujeres, por fin, el protagonismo que merecemos. Además, aunque ya he comentado antes que no me gustaría contar el final, el último fotograma sí que tiene una historia que se puede contar. El final de Verónica es muy impactante y los últimos segundos ofrecen un pequeño consuelo. Los últimos segundos, una fotografía de Verónica que se había quemado se reconstruye y lo último que se ve de la película es a la actriz protagonista, Sandra Escacena, sonriendo. Paco Plaza contó que durante los visionados de prueba la gente quedaba tan impactada que pensó que era necesario ofrecer ese pequeño consuelo, esa nota de felicidad al final, para que por lo menos la película no dejase un regusto tan amargo. Al margen del miedo que se pueda pasar o del mal rato que pueda llevarse cualquiera con esta película, personalmente creo que es muy recomendable para cualquiera que tenga un mínimo interés en el cine de terror, en el cine español y sobre todo en las historias de mujeres. Al margen de todo esto, la película tuvo repercusión, ha conseguido mover ficha, que las mujeres tengan un rol más activo en las películas de terror y que se nos empiece a reconocer nuestro lugar. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa de Ojos Violetas.
A las costumbres y sometidos la profesión, y ya por dentro quedan las glándulas lascivas, declararme culpable si me ofrecía tu rodilla, si no quería quedarme. Extrañas setas en desfiladeros y precipicios, esparciendo alrededor el ocre más corrosivo.